Por amor a quienes no estuvieron anoche, vamos a hacer un brevísimo repaso. El tiempo nos corre, tenemos que buscar la forma de estirar los minutos para que nos alcance, porque nos hemos comprometido a terminar alrededor de las 8:30. Anoche hablábamos acerca de cómo ser más felices. Todos tenemos un grado de felicidad, pero cómo ser más felices. Vamos a ver, ¿cuál es el primer paso si usted quiere ser más feliz? Proponérselo. Si usted se resigna a ser infeliz, va a seguir siendo infeliz. Tenemos que levantarnos con la mañana con la idea de que hoy voy a ser feliz. Pero recuerde que la felicidad es cosecha. Si usted quiere ser feliz, debe contribuir a la felicidad de otros. Porque sembrando felicidad es como se cosecha felicidad. ¿El siguiente paso cuál era? Aprender a apreciar lo que tiene. No piense tanto en lo que le falta, piense en lo mucho que tiene. Porque muchas personas no disfrutan de lo que tienen porque siempre están pensando en lo que desearían tener y no saben si lo van a poder tener. Y entonces viven amargados porque no pueden tener aquello. Disfrute cada día y agradezca por lo que tiene. ¿Qué? El siguiente paso, ¿cuál era? Aprenda a qué. A cumplir con su deber en el hogar. Porque la persona con sentimiento de culpabilidad, que sabe que no está siendo un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena esposa, un buen hijo, no es feliz. Porque en un hogar o somos felices todos o no lo es nadie. No hay la mitad feliz y la mitad infeliz. Por eso todos debemos contribuir a la felicidad de todos. El siguiente, ¿cuál era? Aprender a perdonar. Cuando yo perdono, el beneficio no es para el que perdonado. El beneficio es para el que perdona. Porque es muy triste vivir con rencor y con resentimiento dentro. Eso no nos hará feliz. Una vez me dice una señora, estaba enojada con alguien, no lo voy a perdonar ni muerta. Le digo, tiene razón, perdone antes que se muera, porque los muertos ya no pueden perdonar. Así que apúrese a perdonar, no vaya a ser que lo sorprenda la muerte. Tenemos que aprender a perdonar, pidan o no nos pidan perdón. Porque eso cuando repetimos el Padre Nuestro es lo que le estamos diciendo a Dios. Perdóname como yo perdono. Y si yo no perdono, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que no me perdone a mí tampoco. Y la última. Amistarse con Dios. Fuimos criados para ser amigos de Dios. Por eso el ser humano, usted puede visitar ruinas arqueológicas en todo el mundo, yo he visitado muchas, y siempre encontramos que hay un monumento a algo. Alguien se adora, porque hay un deseo. Dios nos creó con el deseo de adorar al ser que nos creó. Pero a veces adoramos cosas equivocadas y le rendimos culto a cosas que no tienen la capacidad de auxiliarnos en nuestra vida. Por eso... Y decíamos anoche que una de las cosas que a veces nos impide ser feliz es el sentimiento de culpabilidad. ¿Cuándo tenemos sentimiento de culpabilidad? ¿Cuando hemos hecho el bien o cuando sabemos que hemos hecho algo que hemos dañado a una persona? ¿Cuál? ¿Cómo es? A ver, aténdeme por favor. Porque te voy a alumbrar un ojo cuando te veas que te vea el ojo, ya sabes que debes cambiar. No sé qué está pasando. Las señales de humo ya no las entiende la gente, por eso las dejé y tuve que agarrar una computadora, pero con las señales de humo nos entendíamos mejor antes y no había problema de tanto tecnicismo. Muy bien, las consecuencias del sentimiento de culpabilidad. Con sentimiento de culpabilidad decíamos no se puede ser realmente feliz. Y todos alguna vez hemos sentido sentimiento de culpabilidad porque solamente si fuéramos perfectos no perjudicaríamos a alguien. Siempre estamos ofendiendo a alguien o haciendo algo sin querer que ofendamos a otro. Por eso necesitamos entender que tenemos que aprender a librarnos del sentimiento de culpabilidad. ¿Y qué es lo que nos separa, que nos trae ese sentimiento de culpabilidad? Siempre tiene algo que ver con hacer lo contrario de lo que Dios dice. Dios dice que tenemos que perdonar. Cuando no perdonamos, tenemos sentimiento de culpabilidad. Dios dice que debemos amar. Cuando no amamos, odiamos en lugar de amar, sentimiento de culpabilidad. Cuando no tratamos bien a la esposa o al esposo, entonces es sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento, vamos a ir adelante, por favor. Ese sentimiento de culpabilidad tiene un nombre en la Biblia que se llama pecado o iniquidades. Y dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Así, vamos a tener que poner uno más despierto aquí. Aunque se dice que el pecado nos quita la separación de Dios, nos aparta de Dios. Acuérdese que cuando Dios creó a Adán y Eva, los venía a visitar todos los días y ellos gozosos lo esperaban. Pero el día que habían desobedecido, Dios vino como siempre al lugar de la cita. ¿Y ellos a dónde estaban? escondido por allá detrás de una mata, porque el pecado trae sufrimiento, dolor y muerte, pero también trae una cosa que hace mucho daño, que quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios, deseo de relacionarse con Dios. Yo te voy a avisar, por favor, no quisiera ya. El pecado nos separa de Dios y trae sufrimiento, dolor y todas las calamidades, asaltos, violencia en los hogares, muertes, asesinatos, todo es a consecuencia de qué es del pecado. Y por eso la gente no vive feliz, porque cuando el pecado nos quita el deseo de relacionarnos con Dios y finalmente la paga del pecado, ¿cuál es? Dice, porque la paga del pecado es muerte, por eso todos tenemos que morir. Dios perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias. Y por eso todos tenemos que morir, porque no hay justo, ni siquiera uno, dicen en las Sagradas Escrituras. Por eso, Dios se lamenta a veces por lo que pasa en el mundo, porque cuando Dios creó todas las cosas perfectas, Muy bien, un aplauso al técnico vegetariano, así nomás. Muchas gracias. Cuando Dios creó todas las cosas, en el principio, Dios hizo un comentario desde el cielo muy lindo. Había creado el primer hogar, Adán y Eva eran felices, toda la naturaleza maravillosa, que es un monumento al amor de Dios, porque todo lo creó para la felicidad del ser humano, pero... Y hizo un comentario cuando terminó la creación después de 6 días de trabajo. Todo es bueno y que en gran manera, a la opinión de Dios, a veces nosotros decimos cosas buenas que me imagino que para Dios no son buenas, pero a la opinión de Dios estaba el mundo perfecto y en gran manera. Pero cuando la maldad entró en el mundo, se acabó la perfección. Y Dios echó un vistazo desde arriba después de un tiempo y hizo otro comentario. Ya no era que maravilloso. Esto todo es perfecto en gran manera, sino que dice, oíd Dios y cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel, que era el pueblo de Dios, los judíos, no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, dice las Sagradas Escrituras. ¡Qué comentario diferente! Dios ve ahora a los hijos que crió para que vivan felices y ve guerras, ve desilusiones, ve muerte, ve robo, asalto, calamidades, odio, rencor y todas las cosas. Y Dios dice, crié hijos, los engrandecí, todo eso, y mire cómo están conduciendo ahora. ¿No es el lamento a veces de muchos padres que se sacrifican por criar a los hijos y después dice, mire, me sacrificé tanto para criarlo y mira cómo me está pagando, me está amargando la vida? Que sepan los hijos presentes allá atrás, que hay jóvenes, escuchen bien, que cuando Dios crió al hombre lo hizo con la ilusión de que el hombre iba a ser feliz para la felicidad del que lo creó. Así también nosotros cuando planeamos traer hijos a este mundo, lo hacemos con la ilusión de que esos hijos van a contribuir a la felicidad de la familia. Y es una desilusión a veces para los padres, para los hijos, en lugar de estar contribuyendo a la felicidad de la familia, son la razón de las preocupaciones y amarguras de los padres que tanto se han sacrificado por sus hijos. Y entonces eso es lo que se llama el pecado, desobediencia a Dios. En la Biblia hay definiciones de pecado, 2 o 3. Una dice que toda maldad es pecado, en 1 Juan 5:17. Otra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también peca, aunque no haga mal, porque sabe, tiene la oportunidad de hacer un bien y no lo hace. Y la tercera cosa también dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. Por eso sabemos que matar es pecado, porque hay un mandamiento que dice que no matarás. Y cuando yo mato, entonces estoy traspasando el mandamiento de Dios. Y el pecado enrieda al ser humano y lo aparta del camino de la felicidad, lo aparta de Dios y entonces lo entrampa. Y dice Dios, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado nos enriede y nos alcanza. El pecado te alcanzará, uno puede hacer un mal, pero tarde o temprano va a cosechar las consecuencias de lo que hizo. A veces decimos que yo no puedo perdonar a ese tipo porque me hizo esto, lo otro y lo demás allá. ¿Y cómo lo voy a perdonar y él va a quedar bien? No, él no va a quedar bien porque Dios tiene un juicio en el cual va a juzgar a cada uno de acuerdo a las obras que ha hecho. Dios no siempre paga en el momento que hacemos el mal, pero ha determinado un día en el cual ha de pagar a cada uno conforme a sus obras, donde vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Así que por eso dice Dios, no os canséis de hacer el bien. Algunos pagan mal, pero tenemos que seguir haciendo el bien, porque algún día vamos a cosechar lo que hemos sembrado en la vida. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con la cuerda de sus pecados. Hay personas a veces que piensan que se pueden escapar de las consecuencias del pecado que han cometido. Yo vivía en Sudamérica, en una ciudad relativamente pequeña donde todo el mundo se conocía, por lo menos de vista. Y había una pareja de media clase alta, casi de buena posición, que andaban siempre tres personas, la pareja esa y el esposo de la señora tenía un amigo y siempre estaba con ellos, siempre se los veía a los tres juntos, en los restaurantes, en todos lados los tres juntos. Y nadie decía nada, qué interesante, qué buen amigo tiene este. Pero un día iba a cumplir años el esposo legítimo, iba a cumplir años. Y entonces le planearon una fiesta, una gran fiesta, a él le gustaba el trago. Y lo hicieron, se lo veía borracho con frecuencia. Le hicieron una gran fiesta, invitaron 200, 300 personas, vecinos allí, y había bebida que el que primero las disfrutó, entre comillas, fue el dueño de casa. A la una hora o dos horas que había comenzado la fiesta, él ya estaba knockado. Así que lo tuvieron que llevar a un cuarto por ahí, acostarlo, porque no disfrutó de la fiesta, tenía una borrachera tremenda. Pero él murió cuando estaban la fiesta terminada. Ahí estaba el amigo de la familia y cuando todos se llenaron bien y se acabó la comida, pájaro que comió voló. Se fue, se mandaron mudar todo, pero él hizo un comentario frente a la gente que le cayó muy bien a la gente. Pero mire cómo ha quedado la casa, esta pobre mujer está sola para limpiarla. Váyanse que yo me voy a quedar para ayudar a limpiar la casa porque me da vergüenza dejarle un tiradero tan grande que hemos hecho aquí. Y la gente dijo, eso es ser amigo, ¿ves? Va a ayudar a la señora a limpiar las cosas de la casa. Pero no, había otro plan. Había el plan de eliminar al esposo. Y cuando estaba bien borracho y todos se habían ido, eso se supo después, lógicamente, tenían un clavo preparado de unas 4 o 6 pulgadas y cuando, como estaba tan borracho, él era un hombre de mucho cabello, le abrieron por aquí, le metieron el clavo en la cabeza y lógicamente se murió y él estuvo allí el amigo hasta que estuvo bien frío, después esperaron, todo estaba bien planeado. Cuando estaba frío, un vecino que era médico había venido a la fiesta. Así que cuando vino allí a la fiesta, él le dijo, ahora me voy, terminó, lo tocó, cuando estaba frío el esposo. Entonces ella se puso un salto de cama, se revolvió el cabello, me imagino, y casi le tumba la puerta al doctor. Doctor, doctor, a mi esposo le ha agarrado un ataque al corazón por la bebida que tomó. Él vino con el estetoscopio, le tomó el pulso, nada, estaba frío, así que extendió un certificado, ataque al corazón. Terminó allí, todo el mundo se hizo el funeral. Ella, yo no sé si se llevó alguna cebolla en el bolsillo, pero lloraba allí tremendamente por el esposo diciendo, ¿cómo me dejaste, querido? ¿Qué voy a hacer sola en la vida? Y qué sé yo, y qué sé cuánto. Así que ahí estaba llorando y la gente decía, mire cuánto quería el esposo de esta señora. Pero no se habían dado cuenta de la cebolla que tenía en el bolsillo para poder llorar allí a gusto. Entonces fueron allí y ya no se los vio más de día. Y la gente decía, qué respeto. ¿Sabe, pueblo chico, infierno grande? La gente comenta, qué bueno, respeta al esposo, ya no se lo ve con la señora durante el día. Claro, se veían por la noche, pero durante el día no se veía allí. Así que estuvo allí y pasaron allí 2 o 3 años, 4 o 5, en esa ciudad cada 3 años había que pagar un impuesto por la tierra del cementerio y si no lo pagaban al siguiente 3 años, sacaban los huesos y lo metían al osario, una fosa común que hay para los huesos. Ellos pagaron 1 o 2 veces. Pero después el esposo se molestaba porque cada vez que se encontraban con algunos amigos de antes, no había quien le dijera a la esposa delante del nuevo esposo, cómo extrañamos, qué hombre bueno era su esposo y tantas cosas decía. Él dijo, vamos a vender todo y nos mandamos a mudar. Así que se metieron a mudar y se olvidaron de lo que habían hecho en la ciudad. Así que un tiempo después que se olvidaron, No pagaron más la cuota en el cementerio y llegó el momento que, como ellos habían desaparecido, nadie sabía dónde vivían, fueron a sacar los huesos, los que hacen ese trabajo, que alguien tiene que hacerlo, sacar los huesos, y como ya se le había perdido el cabello, descubren un agujero en la cabeza y ahí estaba el clavo. Lo buscaron cielo y tierra hasta que los encontraron, y después de que los encontraron, un juicio público, donde fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato que habían cometido. ¿Qué dice la Biblia? Te enredarás con las cuerdas de tu pecado. Tarde o temprano el pecado te alcanzará. No podemos jugar, es como jugar con una serpiente venenosa. No podemos hacer. Ahora, el hombre tiene solución para el problema del pecado. Puede solucionar, puedo yo decidir, bueno, de aquí en adelante no voy a pecar más. ¿Puedo hacer eso? Ese plan lo hemos hecho a veces. Cometemos un error, hicimos, y le prometemos a la esposa, nunca más voy a hacer tal cosa. Y al rato lo estamos haciendo. Ese es un problema de la naturaleza humana que nos tira la maldad, nos tira más el mal que el bien. El apóstol San Pablo tenía esa experiencia. Decía, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Descubro que el mal está en mí. Y entonces luchó contra eso hasta que ganó la victoria, como vamos a decir más adelante. Por eso Dios dice que no perdamos tiempo, que el hombre no tiene solución para el problema del pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor Jehová. No, aunque te laves con lejía, aunque te metas en una máquina de lavar con 20 libras de detergente y 10 litros de lavandina y cloro y todas las cosas, tal vez vas a salir sin cabeza y sin piel, pero tan pecado como entraste allí, porque aunque te laves con lejía no puedes. Si el hombre entonces no tiene sol, pero eso, gracias a Dios, que cuando el hombre no tiene solución para un problema, Dios siempre lo tiene. Porque es un Dios que todo lo puede y se interesa en el bienestar de sus hijos, como nosotros los padres. Siempre estamos pendientes del bienestar de nuestros hijos. Aunque el hombre, sin embargo, no cree y busca soluciones. ¿Qué soluciones busca? Acepta el pecado, no acepta. Yo no soy pecador, y me lo han dicho mucha gente. Yo no peco, no mato, no robo, como si los mandamientos fueran dos. Yo no mato, no robo, no hago mal a nadie. Lo que no dice es que tampoco hace un bien a nadie. Pero dice, yo no tengo ningún problema, no mato, no robo. Así que, pero vamos a ver qué dice si yo me parara acá y le dijera, yo sé que estoy hablando a todos pecadores, pero yo no peco. ¿Cuántos creerían? Nadie. Pero sabe que si usted repite y repite una mentira, el único que se la cree es el que la inventó. Mire lo que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos, yo me engaño. Eso no soluciona. Si yo tengo un cáncer acá y no creo que lo que me dijo el médico que tengo un cáncer, ¿me voy a curar del cáncer? No, el cáncer va a acabar conmigo. Porque yo no voy a buscar remedio porque no acepto que tengo el cáncer. Entonces, ¿para qué me voy a poner quimioterapia? ¿Para qué me voy a someter a una operación? Si yo no creo que tengo cáncer, el médico está equivocado. Y así le pasa a algunos seres humanos que, habiendo podido librarse de la muerte eterna, no se libraron porque no aceptaron que son pecadores. Todos somos pecadores, dice la Biblia. No hay justo ni siquiera uno. Todos cometemos errores. Por eso Dios nos ha dado la facultad de poder perdonar. En el hogar se cometen errores, pero allí debe estar el perdón, porque cuando hay amor, estamos dispuestos a perdonar a la persona que amamos. Y esa es la forma de demostrar. Un error de una persona que amamos es un desafío al amor que yo le tengo a esa persona. Y yo voy a perdonarlo porque lo amo. No porque merece el perdón, porque ya me lo he hecho muchas veces, sino si Dios perdonara solamente a los que merecen el perdón, ¿a cuántos perdonaría? A ninguno, porque no merecemos. Lo único que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si estamos vivos es porque Dios renunció muchas veces al derecho de perder, de destruirnos. Así que eso de decir no soy pecador no funciona. Engañamos a nosotros mismos y no a otros. Otros dicen, sí, yo cometo pecados, pero nadie lo sabe, yo los oculto y no. Vamos a ver si eso funciona. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Una vez yo estaba en Nicaragua, un poquito después que los sandinistas tomaron el poder allí, y estaba dando una conferencia parecida a esta, y un señor grandote viene, me espera a la salida y me dice, no estoy de acuerdo con usted que uno debe aceptar y confesar los pecados. Entonces me contó una historia. Dice, yo me voy a confesar todos los fines de semana, pero hay una pregunta que me hace mi confesor que no se la puedo contestar. Porque me pregunta, ¿no tenés otra mujer? Y yo le digo, no, ¿cómo se cree? Yo amo tanto a mi señora, ¿cómo la voy a engañar? Pero él es muy amigo de la familia de mi señora. Y yo estoy sospechando que alguien ya le pasó el santo de que me ha visto por ahí con otra costilla que no es la mía. Así que, ¿qué será? Y entonces dice, y yo le digo, ¿pero cómo? Tú vas a arreglar las cosas con Dios, a confesar tus pecados y salís mintiendo ahí en el confesionario. Entonces, ¿qué arreglos haces? Ah, dijo, pero yo ya encontré la solución. ¿Y cuál es tu solución? Yo le confieso, y cuando él me pregunta eso, le miento y le digo que no tengo. Pero después le confieso que he mentido. Entonces él me perdona la mentira que le eché al mismo y yo salgo bien tranquilo. ¿Será que se puede jugar así con Dios? ¿Dios necesita que yo le diga el mal que hice para saberlo? Algunos creen que la confesión es darle a Dios una información. Ese mismo hombre me dijo después o una noche siguiente, ahora tengo otra pregunta para decirle. ¿Qué pasa si yo le digo a Dios todas mis fechorías que tengo y mis errores que he cometido? Y a lo mejor Dios pensaba que yo era buena gente y ahora voy y le digo todas las cosas y Él va a cambiar de opinión acerca de mí. No es así. Dios conoce las cosas. Pero ¿por qué pide que las confesemos? Porque nadie puede confesar si no reconoce que ha hecho un mal. Yo no le puedo pedir perdón a mi señora o a mis hijos si no he hecho un mal. No le puedo, si yo no acepto que le he hecho daño, no puedo pedir perdón a una persona que no ha hecho daño. Así que yo acepto que he ofendido a Dios con mis pecados. Esa es la cosa. Y la segunda cosa es que Dios ha empeñado su palabra, que si confesamos nuestros pecados, no hay pecado que Él no pueda perdonar, aunque fueran rojos como la grana, dice, vendrán a ser como blanca lana, o al que fueran como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Por eso Dios dice aquí que en ocultar el pecado a Dios es engañarnos a nosotros mismos. Pero Dios tiene una solución mejor y más fácil, que yo no tengo que hacer. Allí dice, aunque te laves con lejía, y aquí podríamos decir, aunque te arrastres por el suelo, aunque camines y te forres de nopales y hagas lo que quieras, eso no nos va a quitar el pecado. Si el hombre tuviera solución para el problema del pecado, ¿hubiera necesitado morir Cristo para pagar la culpa de nuestros pecados? No hubiera tenido necesidad de morir, porque yo puedo librarme solo del pecado. Pero no podemos librarnos del pecado. Por eso Dios dice, Jesús aquí da la solución, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánto? De toda maldad. Jesús ha empeñado porque Él es el único que tiene el derecho legal de perdonarme, porque Él murió para pagar la culpa de tus pecados y de los míos en la cruz del Calvario. Entonces Él ganó el derecho de decirme, sí, yo te perdono. Por eso la Biblia dice que debemos confesar a Dios nuestros pecados, a Jesús, porque Él es el que ganó el derecho legal de perdonarme. Cuando murió, mis pecados fueron puestos antes que yo los cometiera. Los pecados de todos los que habían vivido y de los que iban a vivir fueron puestos sobre los hombros de Jesús en la cruz del Calvario, y Él murió para pagar los pecados de todos. Pero ¿y entonces por qué muchos se van a perder? ¿Por qué? Porque no reconoce que somos pecadores. Yo tengo que ir a Él y confesar mis pecados, no para darle una información, sino para confiar en lo que Él empeñó su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Dios nos limpia de toda maldad, entonces desaparece el sentimiento de culpabilidad que hay en nuestras conciencias, y entonces sobre ese sentimiento de culpa, Dios pone la paz, y la paz es el cimiento de la felicidad. Dijimos ayer que no podemos ser felices a menos que tengamos paz vertical y horizontal. ¿Cuál es la paz vertical? Con Dios. Y horizontal, con nuestro semejante, especialmente ¿con quién? Con los que viven en el mismo techo, con los que viven en la familia. Tenemos que aprender a perdonar. Me decía el otro día un padre, pero yo no le voy a pedir perdón a mi hijo porque creo que me rebajo como padre. No, al contrario. Ese hijo va a confiar más en ti porque tienes el valor de reconocer que has cometido un error. Y le vas a dar una tremenda lección a su hijo. Porque hay que ser valiente para confesar. Para confesar y aceptar que nos hemos equivocado. A veces la cobardía no nos permite aceptar porque tememos a las consecuencias. Pero el valiente está dispuesto a reconocer que pecado, pedirle perdón a la esposa cuando la hemos ofendido. Eso es lo mejor que podemos, eso es lo que significa ser hombre. Tener el valor de reconocer nuestras faltas y confesarlas a quien fuera que hemos ofendido y confesarlas a Dios con la garantía que Jesús ha empeñado su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice las Sagradas Escrituras. Y cuando yo empecé a estudiar la Biblia, una de las razones por las cuales me interesó y seguí estudiando la Biblia es porque descubrí que los personajes bíblicos eran de carne y hueso igual que yo, y eran pecadores igual que yo. Si yo hubiera descubierto que eran perfectos, como yo sé que no soy perfecto, ahí nomás hubiera quedado apagado mi interés de conocer esos personajes. El rey David era un hombre que después de haber cometido terribles pecados, Dios hizo un comentario de él, dijo, un hombre conforme a mi corazón. Y eso que había, mire, ¿qué pecado había cometido David? Era el rey David. Y vamos a imaginarnos la escena, él estaba en su oficina como rey y parece que una mujer tenía, había por ahí una piscina, no sé, un lago, que a las 12 del día pasaba siempre a bañarse. Y él pasó y la miró por la ventana una vez, no le llamó la atención, después volvió a pasar otro día y miró y dijo, qué bonita mujer. ¿Pecó Daniel con el, David con el comentario? No. Decir que alguien es bonito, ¿acaso no dice usted que hombre es feo? Y nadie le dice nada, entonces ¿por qué no podemos decir que la mujer es bonita? Así que no hay ningún error. El problema fue que él la siguió mirando todos los días, y siguiendo todos los días ya empezó a imaginarse, uy, qué bueno sería pasar un buen tiempo con esta. Y bueno, y entonces mandó a averiguar, llamó a un siervo y le dijo, averígüenme si esa mujer que pasa allí es soltera o casada. Y le trajeron una noticia mala para él. Es casada, ¿y casada con quién? Con un soldado del ejército de David. ¿Qué hubiera tenido que hacer David? Tiene dueño. No decir más nada. Pero cuando nosotros cedemos a la tentación, el diablo nos llena de buenas ideas. Vino el diablo y le metió una idea en la cabeza. Si tú eres el rey, ¿por qué no tomas y le pides al general de tu ejército que la próxima batalla lo ponga a Uría Eteo, que así se llamaba el esposo, allá adelante? Déjenlo sin guardaespaldas, lo van a matar y ella va a enviudar y te podrás casar con ella y nadie va a saber. Y David dijo, thank you Satan, thank you Satanás, buena idea, así que voy a hacer eso. Así que llamó al general del ejército y le dio la orden y mató y creyó que nadie sabía. Pero a veces nos cuidamos de los ojos humanos, pero ¿quién sabe? Dios, es como aquel padre que iba pasando frente a una milpa, donde había unos elotes maravillosos y no había nadie, y llevaba una bolsa vacía y le dijo al niño, hijito, vamos a mirar, no viene nadie, vamos a meternos adentro. Y cuando estaba por sacar el primer elote, le dijo, papá, miraste para todos lados, pero te olvidaste de mirar para arriba. Y a veces miramos para todos lados a ver que no nos vaya a ver nadie y nos olvidamos de que esos no son los que nos van a juzgar, es aquel que ve todas las cosas el que nos va a juzgar. Y de él tenemos que cuidarnos, no de los ojos humanos. Así que David empezó, se casó. ¿Fue feliz David? No, tuvo un hijo con problemas y no fue feliz. Es que nadie es feliz haciendo infelices a otros. Si usted quiere ser un esposo feliz, preocúpese primero por la felicidad de su esposa. Si usted quiere ser una esposa feliz, preocúpese primero por la felicidad de su esposo. Si usted quiere ser un hijo feliz, preocúpese primero por la felicidad de sus padres. Si usted quiere ser padres felices, preocúpese primero por la felicidad de sus hijos. Esa es la forma. Sembrando felicidad es como cosechamos felicidad. Hay que sembrarla. ¿Dónde? En el corazón de las personas con quienes nos relacionamos. Entonces David cargó con ese sentimiento de culpabilidad por meses y ya no podía trabajar. Y no se animaba a confesar el pecado a Dios, pero finalmente sacó esta conclusión. Mientras callé, me callé la boca y no dije nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Un sentimiento de culpabilidad no se puede dormir bien. Con una conciencia culpable usted no puede descansar profundamente. Y a él le pasaba a David. Finalmente hizo la decisión. ¿Qué decisión hizo? Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Finalmente dijo, voy a confesarle a Dios el pecado, finalmente Él lo sabe. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A Dios, a Jehová, a Jesús. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces David empezó a poder vivir en paz, porque el sentimiento de culpabilidad se lo quitó. El perdón que Dios le había dado de sus pecados y ya no hizo más. Dios ha hecho una promesa maravillosa, que no hay pecado que... Bueno, es decir, sí, hay un pecado que Dios no puede perdonar, ese pecado que usted no quiere abandonar. Entonces, como usted no lo quiere dejar, usted no lo va a confesar, porque no siente arrepentimiento. Y entonces Dios no lo puede perdonar si usted no acepta que es un pecador y confiesa los pecados a aquel que ganó el derecho legal de perdonarme cuando murió en la cruz del Calvario. Y entonces él dice, Jesús dijo, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Dios tiene una promesa maravillosa y nos enseña cómo perdonar. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar. Perdona y no me acordaré más de tus rebeliones. Ojalá que nosotros esta noche, aunque fuera, nos lleváramos esta lección de cuando perdonamos, perdonamos. Porque a veces perdonamos, pero cada vez que vemos a la persona le hacemos recordar la falta que hizo. Cuando volvió a cometer esta falta le decimos, acuérdate que también, y tenemos una memoria de elefante para recordar la fecha en que nosotros cometieron alguna falta con nosotros. Pero debemos confesar y pedirle a Dios que nos ayude a olvidar. No vamos a poder tal vez olvidar, pero cuando veamos a la persona le damos un abrazo porque sabemos que realmente la hemos perdonado de corazón. Y dice que Dios toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de nuestras rebeliones. Dios perdona en serio, perdona nuestros pecados. David cometió un asesinato y para poder cometer adulterio cometió un asesinato. Dios lo perdonó y después Dios hizo un comentario acerca de David. ¿Y qué comentario hizo? Un hombre conforme a mi corazón. Dios ya no se acordaba del asesinato y el que había cometido para quedársele con una mujer ajena. Dios lo perdonó y se acabó. Nos perdonó y lo ha hecho a lo profundo de la mar. Una vez leí un relato de la Edad Media donde estaba prohibida la lectura de la Biblia. Un cristiano había sido encarcelado por ese delito y posiblemente iba a ser juzgado y condenado a las llamas o al circo romano en tiempo de que la Santa Inquisición mandaba a los que seguían la Biblia a la muerte. Entonces estaba allí y era uno que le gustaba la lectura. Fue encarcelado porque alguien lo denunció que tenía una Biblia. Y él leía la Biblia y pidió algo para leer, aunque sea si no me dan la Biblia, deben porque me gusta leer de noche. No tengo nada que hacer aquí en el calabozo, así que tráigame algo para leer. Y finalmente revisaron todos los libros que había en la biblioteca y le trajeron un libro de oceanografía, es decir, el estudio de los océanos. Y él estaba leyendo con la velita, me imagino, allí apenas que alumbraba el estudio, y de repente a las 12 de la noche dijo, gracias Señor, gloria a Dios porque Él me perdona. Y se asustaron los carceleros porque la orden era terminante, no darle ningún material religioso, porque al otro día iba a ser juzgado. Así que vino el jefe de la cárcel y dijo, ¿quién dejó de cumplir la ley que yo di? No, si le dimos el libro que usted nos dio, entonces fueron a él. ¿Cuál es la razón que estás alabando a Dios leyendo un libro de la historia de los océanos? Y él dijo, es que aquí descubrí algo, que el Océano Pacífico tiene una fosa marina de 13.000 metros de profundidad y Dios dice que allí puso mis pecados a 13.000 metros de profundidad para que nadie los vea, para que nadie los vea y los perdona. Pero a veces hay algunos que son buenos buceadores, que se lanzan a sacar los pecados ajenos que Dios perdonó y los muestra, mire, este era así, este era así, este era así, era. Pero los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si hubiera, bueno, dejo allí, no voy a contarles cómo yo vivía. Pero echaré en lo profundo de la mar y no me acordé. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, entonces Él dice que restablece la paz que necesitamos para ser felices. Justificados pues por la fe, no por nuestros medios, no por los sacrificios, no por penitencias, sino por la fe en el sacrificio de Cristo, tenemos ¿qué cosa? Tenemos paz, esa paz que tanto anhelamos. Y sobre la paz podemos edificar la felicidad que tanto anhelamos también. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, sino porque Cristo murió para ganar el derecho legal de decirme yo te perdono, vete y no peques más, como le dijo a la mujer pecadora. Dios quiere que vivamos en paz y no se puede vivir en paz con un sentimiento de culpabilidad. Tenemos que saber confesar, y Dios no quiere que andemos publicando nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras faltas. Dice, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y en secreto confiésaselo a Dios. Que Dios que te oye en secreto te va a recompensar en público. ¿En qué forma nos va a recompensar? Cuando nosotros tenemos paz y felicidad en nuestros corazones, habrá siempre una sonrisa en nuestros labios. Vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir felices, porque no tenemos un sentimiento de culpabilidad que nos quita la paz y la tranquilidad que es la base de la felicidad. Yo quiero agradecer a Dios en esta noche porque Dios tiene una solución para nuestros errores y equivocaciones. Reconocerlos y confesarlos una vez. Estaba una vez en Houston, ¿dónde estoy? Ahora estoy en California. En Houston, en Houston una vez, hace unos 2 años atrás, y una señora cuando presenté este tema me dijo a la salida, yo cometí una falta, mi esposo no la sabe, hace 15 años. Y todas las noches en estos 15 años no pasó ninguna noche que yo no confesé mi pecado. Consulté a muchos consejeros espirituales, me dieron distintos tratamientos, distintas cosas que tenía que hacer, esto y lo otro y lo demás ya, pero yo no tengo paz, usted dice que yo voy a tener paz. Y me dice, el último que le pedí un consejo me dijo que ahora que mi esposo era camionero, ahora que se va mi esposo por 2 semanas, que ponga por 1 semana una piedra de cabecera, que saque la almohada y ponga una piedra y que duerma con la cabeza sobre la piedra porque eso le va a sentir paz. Y entonces corrió su cabello y me dice, mire cómo me ha quedado la oreja, pero el problema, no tengo paz. ¿Cuál era el problema de esa señora? ¿Cuántas veces yo debo confesar una falta que he cometido a Dios? Que he cometido cualquier falta. Si yo he robado y devuelvo lo robado, ¿cuántas veces tengo que confesarle a Dios? Una, y creer que hemos sido perdonados. El problema de esta señora es que no creía en el perdón. Confesaba, pero no creía en el perdón. Porque el diablo nos va a hacer recordar la falta. Pero yo tengo que decirle, llegaste tarde con la acusación, Satanás, porque Cristo ya me la perdonó y punto. Tenemos que confesar una vez y creer que hemos sido perdonados, porque Jesús empeñó su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y punto. Y creer que hemos sido perdonados y no volver a confesar esa falta, porque ya está a 13.000 metros de profundidad y el Señor no se acuerda más de nuestras rebeliones, porque Dios nos ama y cuando amamos vamos a estar dispuestos a perdonar a la persona que amamos. Esta es la lección para la familia. Estemos siempre dispuestos a perdonar, porque queremos que Dios nos perdone. Y si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar nosotros también primero. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por este perdón que nos ofrece? Y vamos a ponernos de pie y terminamos porque llegó la hora. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nosotros ya descubrimos que no tenemos solución para el problema del pecado, que quita en nosotros el deseo de relacionarnos con el Dios que tiene solución para nuestros problemas. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a reconocer que somos pecadores y que los confesemos al único que tiene el derecho legal de perdonarnos, que fue aquel que murió en la cruz del Calvario para ganar ese derecho de perdonarnos, porque Él cargó con nuestros pecados y los perdonará para siempre jamás. Bendice las familias aquí presentes, los hogares aquí presentes, y danos el gozo de encontrarnos mañana con ese tema tan lindo, porque hay personas que viven con sentimiento de culpabilidad, viven pensando que no valen nada, le han dicho que no valen nada, le han dicho que no sirven para nada, pero el que venga mañana va a saber cuánto valemos y por qué tanto valemos. Vamos a encontrar un mensaje maravilloso que va a traer paz a nuestros corazones. Bendice los niños que están allí y danos el gozo de encontrarnos mañana en ese tema tan bueno, el amor es igual a sacrificio. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús le agradecemos al Padre. Amén. Muchas gracias.